Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:34, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE con el mejor equipo de comentaristas de la radio. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel y el resto del equipo de deportes de la cadena COPE. Casi nada. No, es que voy a decir a Gato, pero a Gato ya no está, pero Gato también está con nosotros. A media tarde, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reconocido que Madrid trabaja para presentar una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos del año 2036. Lo ha hecho en unas declaraciones en la SER. Unos minutos más tarde, la alcaldía de Madrid, Martínez Almeida, ha desmentido rotundamente esta noticia. Con un comunicado que ha hecho público, dice la alcaldía: ante el aluvión de preguntas que estamos recibiendo, os aclaramos que desde alcaldía desmentimos que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036. Muchas gracias. Begoña Villacís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Después del comunicado del alcalde, ¿usted mantiene sus declaraciones de que Madrid trabaja para presentar una candidatura olímpica en el año 2036?
Pues la verdad es que sí, y sin ánimo de polemizar, porque además José Luis y yo acabamos hablando y siempre llegando a un acuerdo, ¿no? Pero el área de deportes es un área que, conforme con el pacto de investidura, es un área que lleva a Ciudadanos y es un área que, la verdad, sí que trabaja con ese objetivo y no lo hemos respondido nunca, tanto el alcalde como yo, en declaraciones que hemos hecho. Y la última del alcalde fue hace 2 semanas, donde ratificaba que sí que era inminente y que era su deseo. Es el mío, y os diré, es un sueño que tengo desde pequeña y que yo creo que tenemos todos los madrileños, que además nos hemos visto frustrados en demasiadas ocasiones. Somos la única gran capital europea, salvando Lisboa, que no ha tenido unos Juegos Olímpicos. Lo ha tenido Londres, lo ha tenido Atenas, lo ha tenido Berlín, lo ha tenido Roma, y yo creo que a Madrid se le debe una, y creo que es una ciudad que está perfectamente preparada y que lo que nos queda, tenemos tiempo en 15 años para hacerlo.
Sí, pero una cosa, usted dice, Ciudadanos se encarga de los deportes en el ayuntamiento. Esto es distinto, estos son unos Juegos Olímpicos. Una cosa es encargarse de que en un polideportivo abra hasta las 11 de la noche, que la piscina no pierda agua, que se organicen unas carreras populares en condiciones en Madrid, y otra cosa es organizar unos Juegos Olímpicos. Eso, claro, digamos que pertenece a un ayuntamiento, a una comunidad y, si me lo apura, a un país entero, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los Juegos Olímpicos son la oportunidad perfecta para que por una vez nos unamos en torno a algo que es bueno para todos los madrileños, pero también para todos los españoles. Pero además creo que Madrid es una gran candidata. Para que os hagáis una idea, es la ciudad que tiene 120.000 participantes en los Juegos Deportivos Municipales, que es el mayor número de toda Europa. Tiene 70 centros deportivos en funcionamiento, 14 nuevos centros deportivos preparados ahora mismo, casi 4 millones de metros cuadrados de espacios deportivos de mantenimiento municipal. Es el mayor de toda Europa en este sentido. Y además hemos invertido en los últimos 20 años, para que os hagáis una idea, 400 millones.
Sí, sí,
Madrid tiene un sueño olímpico. Nos hemos presentado y hemos perdido, pero el año 2036, haciendo el trabajo, porque como tú bien dices, efectivamente tendremos que conseguir aliados, tenemos que conseguir que la comunidad nos apoye y lo buscaremos. Tenemos que conseguir que el gobierno de España nos apoye y lo buscaremos. Y yo no tengo ninguna duda de que nos van a acompañar. La corona es fundamental en este caso. Pero Madrid es una ciudad que está sobradamente preparada para ello y yo creo que hacemos bien en ambicionarlo.
Sí, porque... sí, en eso estamos todos de acuerdo, señora Villacís. Lo único raro de esto es que mañana los madrileños dirán: la vicealcaldesa ha dicho que sí y el alcalde ha dicho que no. ¿A quién creemos?
Vamos a ver, pues yo creo que se trata, la verdad es que no sé el origen del comunicado, no he hablado con él todavía, pero bueno, hablaré, y la verdad es que no es la primera vez, que es un gobierno de coalición. Podemos tener puntos de vista distintos y nosotros estar ahora a favor de los Juegos Olímpicos y en un momento puntual pues ellos manifestarse en contra, pero solemos hablar las cosas, la verdad, siempre, y acabamos dando con una solución, o sea que a mí no me preocupa. Yo creo que el alcalde no se va a negar a que su ciudad tenga unos Juegos Olímpicos. Estoy convencida porque además le conozco y yo creo que sí lo acabará apoyando. Pero vamos, esto es cuestión de hablar las cosas y sobre todo conseguir capaces de conseguir todos los aliados necesarios. Y nosotros ya estamos trabajando en esto. Hemos conseguido traer eventos internacionales. Tenemos ahora el máster de tenis. Tenemos Tenemos también el de golf, estamos hemos conseguido que Madrid sea capital mundial del deporte en el año 2022 y estos son todos piedras que estamos poniendo en un camino. Y es el camino de que Madrid consiga ser sede olímpica. Yo creo que sinceramente Madrid lo merece y el año 2036 es un periodo que son 15 años, con lo cual, y además las normas del COI han cambiado para favorecer que uno pueda pues plantearse instalaciones efímeras, como ha hecho Londres, como tan buen resultado, para que no sea tan costoso presentar el proyecto, presentar la candidatura, y yo creo que el año 2036 tiene que ser nuestro año. Y desde luego nosotros vamos a trabajar mucho por ello.
¿Pero esto es la expresión de un deseo o es una información? O sea, ¿Madrid oficialmente va nosotros, a por los Juegos?
Sí, sí. Siempre nos hemos mantenido en ese objetivo y el año 2036 es el año en el que yo creo que se tiene que materializar ese objetivo.
El pleno no ha votado esto, ¿no? Ni está aprobado por pleno, nada de eso.
No sé, esto no se vota en pleno.
O sea, es más una intención que una decisión, ¿o no?
Hombre, siempre que se anuncia, todavía no se ha abierto el plazo de las candidaturas. No se puede realizar todavía la presentación formal. Por tanto, si me preguntas a mí cuál es la intención desde el área de deportes de Ciudadanos, es lógicamente presentar la candidatura para el 2036. ¿Que estamos trabajando en ese sentido desde el primer momento? Estamos trabajando en ese sentido desde el primer momento. Y yo creo que en 15 años nos da tiempo para presentar un proyecto muy, muy sólido y muy competitivo, desde luego. Y a mí me encantaría que los madrileños en el 2036 pudiesen estar orgullosos de su ciudad y creo que los Juegos Olímpicos luego dejan una huella imborrable como le pasó a Barcelona. Pues mira, yo ahora mismo soy vicealcaldesa en el año 2021 y yo sé que en el año 2036 pues que estoy implantando un árbol que luego no me dará sombra, pero me da igual. Yo creo que es un sueño que siempre hemos tenido, lo dije cuando me presenté a las elecciones, lo dije como alcaldesa, se lo he escuchado decir al alcalde y yo pues, luego voy a poner todo mi empeño. Es verdad que en el gobierno de coalición nosotros tenemos un 40% y el PP un 60%, que eso pues lógicamente podría influir, pero desde luego sí que puedo confirmar que desde el área de deportes hemos trabajando siempre en ese sentido y con ese... Yo soy muy deportista, entonces yo por lo menos cuando hago deporte es que creo muchísimo en el deporte, en todos los valores que rodean el deporte y en cómo influye positivamente, sobre todo en los niños. Yo siempre que hago deporte me pongo un objetivo y en este caso desde el área de deporte nos hemos puesto un objetivo del 2036.
Solo un par de cosas más. Creo que le he entendido que no ha hablado usted con el alcalde desde esta tarde.
No, la verdad es que tenemos a veces agendas complicadas.
Pues yo sí lo he hecho. Me sorprende que yo haya podido y usted no. ¿Y con Alejandro Blanco ha podido hablar?
Sí, sí.
¿Y qué le dice
Alejandro?
¿Y qué le dice Alejandro Blanco?
Es que además la entrevista que me han hecho eran proponiéndome las palabras de tanto Alejandro Blanco como el presidente del Comité Paralímpico, que expresaban un deseo en ese sentido. Y el presidente del Comité Paralímpico pues fue muy, la verdad es que fue muy claro. Y de hecho me preguntaban qué pensaba de lo que habían dicho respecto de la candidatura de Madrid en el 2036. Y yo he dicho que estaba de acuerdo. Y yo comparto también ese objetivo y comparto ese fin. Y con Alejandro, básicamente, pues lo que hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado, porque he hablado muchas veces con Alejandro, él sabe que también yo soy una enamorada del deporte, al igual que él, y hemos coincidido pues en muchos proyectos, y él básicamente lo que quiere es ayudar a trazar la línea que tenemos que seguir, de con qué federaciones tenemos que reunirnos, cómo acceder al COI, bueno, pues un poco la estrategia en este sentido.
Señora Viesis, le agradezco que haya expuesto su punto de vista aquí en el Partidazo. Un abrazo.
Vale, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego.
Lo conseguimos.
Ojalá.
Ojalá.
Gracias, hasta luego. 12:43, hora menos en Canarias. Sí, Manolo.
Hay que decir una cosa, vamos a ver. París se lleva los del 24, Los Ángeles los del 28, Brisbane los del 32. Evidentemente el 36 tiene que venir a Europa. Ha dicho una cosa la vicealcaldesa que es verdad, es la única capital grande de Europa que nunca los ha conseguido, además de Lisboa. Yo creo que si presentamos una candidatura seria con el respaldo del gobierno, de la corona, el COE lo va a tener, el ayuntamiento sé que se lo va a dar, la comunidad se lo va a dar, los españoles se lo van a dar, pero yo creo que tienen que aprender de los grandes errores que cometieron en las dos veces que palmaron. Esto no es tan sencillo como parece. Esto no es presentar una candidatura buena, ni grandes instalaciones. Esto es trabajarse mucho a los señores que votan. Y como vuelvan a cometer el mismo error que cometieron la última vez, volverán a Palma.
Espera, que Ángel García nos va a explicar cómo se eligen ahora las ciudades olímpicas, que yo, es distinto esto.
Yo de Juegos Políticos no sé mucho, Juanma, pero de Juegos Olímpicos sí un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito. Para empezar, la Alcaldía de Madrid no es quien decide esto. Hay muchísimos más organismos que tienen que estar integrados, empezando por el Comité Olímpico Español, y luego el Gobierno da el traslado al COI de que queremos organizar esto. Ni París 2024, ni Los Ángeles 2028, ni Brisbane 2032 se eligieron en una votación como las de antes. Todo esto ha cambiado. El COI se ha cansado de gastos absurdos en candidaturas oficiales, en candidaturas públicas, y sobre todo se ha cansado de escándalos públicos.
Sobornos.
De corrupción, de sobornos. Compra de votos y demás. Ahora, ¿cómo se hace todo? En secreto. Hay que ir directamente al COI, tantearles, ver qué opciones te dan. Ese es el primer paso, como ha dicho hoy Alejandro Blanco, que es lo que ha dicho. Una fase de diálogo, de negociación discreta y directa, que es lo que no se ha cumplido hoy. La señora Villacista ha dicho cómo ha sido su conversación con Alejandro Blanco. Yo digo que Alejandro Blanco está muy cabreado, muchísimo. Y el ayuntamiento también, porque esto hay que hacerlo discretamente y directamente con el COI, no como antes, y se hace en secreto. Luego, presumimos continuamente de que el COI decía que la candidatura de Madrid siempre fue la mejor, de que Madrid no podía perder. Bueno, pues hemos perdido tres veces seguidas. Tres. 2012, 2016 y 2020. No se puede perder más. Hay que ir con el sí asegurado, o si no, no ir, como fueron París, Los Ángeles y Brisbane. Cuatro, para saber si vas a ganar o no, tienes que saber quién son las rivales. Habla Manolo, y con razón, de que si 2024 es Europa, 2028 América, 2032 Oceanía, el cambio de continente diría que 2036 o vuelve a Europa, por ahí está Rusia y por ahí está mi favorita, que es una candidatura conjunta Berlín-Tel Aviv, es decir, 100 años después de Berlín 1936, decir...
Esa es fuerte, ¿eh?
Saltamos la... Olvidamos la mayor vergüenza de la historia de los Juegos Olímpicos, que no fueron los atentados del 72, fue la exhibición de nazismo en Berlín 36, y nos reconciliamos en una candidatura conjunta a Berlín-Tel Aviv. Eso solo ha salido de Alemania de momento. Israel no ha respondido y no está propuesta todavía.
Elías, ¿estás de acuerdo con esa candidatura?
Sería muy bonito.
Pues ya está, aceptada.
Y para mí el gran riesgo es Asia, que es a quien le tocaría realmente. Y en Asia, ojo, tenemos Bombay con la India, Yakarta, Indonesia, y 12 ciudades chinas que ya han dicho que quieren organizar los Juegos, incluido Wuhan, para ver si nos olvidamos del coronavirus.
En 2036 ya no nos acordaremos de eso.
Y solo un dato más. Insisto, todo esto hay que hacerlo en silencio, discretamente, directamente. Y solo un dato más, por si hay gente que dice, esto solo le interesa a Madrid. Bueno, pues en ese ahorro de dinero, en esa reducción de costes, en esa Agenda 2020 de la que habla siempre el COI, ojo, que la idea original era llevarse la piscina olímpica a Barcelona, y así no hay que construirla, y aprovechamos la que ya está allí en San Jordi. Llevarse, esto 100% seguro, el canal de Aguas Bravas, que es de lo más caro que hay que construir, a la Seu d'Urgell, que ya tenemos uno de los mejores del mundo. Llevarse el piragüismo en línea a el canal de Sevilla, que es donde entrenan muchas veces nuestros
Juegos Olímpicos, España 2036, España. No Madrid 2036.
Y llevarse el velódromo o a Valencia o a Palma de Mallorca, que es donde tenemos. La vela, evidentemente.
Hombre, la vela no la vas a hacer en Vallecas.
En Manzanares.
Claro. La vela, evidentemente. Entonces, habría 5 o 6 subsedes y los Juegos serían en todo Madrid.
Que ya no hay votación entre varias ciudades.
No, pero Paco, no hay votación, pero vamos a ver, no engañemos a la gente. No hay votación como antes, que ya van ahí 130 carcamales, y dependiendo del jamón que le habías mandado, del sobre que le habías puesto.
Está bien explicado,
sí.
Es muy técnico.
No, es que era
por
así,
si no lo entienden entonces, ustedes, se refiere a que...
Claro,
o sea, no hay
era
mamoneo, esto. No hay el mamoneo.
Pero
no, sí, pero lo hay, pero ahora, secreto. Ahora no es así, no hay que ganarse a 130 carcamales, pero hay que ganarse a 20-25, que son los que al final te dan los juegos. Es decir, que vuelves a crear un lobby de influencias. Como no tengas ese lobby de influencias... Palmas, seguro.
Sí, pero me refiero es que el COI solo les propone en votación a una.
El COI habla con todas las ciudades que tienen intención de presentarse, habla, insisto, en privado, secretamente, directamente.
Y elige una, la que elige el COI la que va a ganar.
Y esa la propone, claro. Y evidentemente todos votan a favor. Y ojo, un último dato importante, Thomas Bach, dentro de 3 años, dejaría de ser presidente.
Eso es lo
si
mejor
es que
no
sigue,
viene, que viene Alejandro
y
Blanco.
Puede venir Juan Antonio Samaranch, puede venir. Si no es demasiado
ya,
mayor,
pero bueno, claro, no va a venir lo primero coger los Juegos Olímpicos para él.
Vamos, lo primero que haría, con toda la razón
bueno,
del
hombre,
mundo,
pero vamos
diría,
a ver.
Mi padre los trajo a Barcelona, sí, yo los traería a Madrid.
Vale.
Ese puede ser un dato importante porque se va a decidir eso dentro de 4 años. Una cosa
¿Tú harás el tenis olímpico en el 36?
Espero
en
que
el
no.
36, lo hemos hablado hoy en la redacción, a ver quién va de team leader de COPE a los Juegos Olímpicos.
Lo digo yo,
porque hemos sumado la edad de los años que tendría Lama. y te digo una cosa, no me parecen tantos años.
Que no.
Yo creo que yo no voy a llegar, pero estoy convencido que Lama llega.
Hombre. Yo al 36, pero ¿qué es? ¿A la Guerra Civil Española?
Sí.
O bueno, es que depende.
Gracias, Ángel, hasta luego. Estamos pendientes de la información.
De guerras políticas no te hablo, que muy bueno perfectamente también. Porque has Ciudadanos,
todo el mundo sabe que sabes mucho.
Que en el 36 también se cumplen 100 años del comienzo de la Guerra Civil Española.
Sí. Claro, por eso.
Sí.
Pero entre Guerra Civil Española y todo lo que pasó con el nazismo, digamos que hay escalas.
Pero,
en el mundo.
Pero tienes una carteta que jugar también, ¿eh?
¿Y la dieta entonces? Si es en Madrid, no hay dieta.
Es dieta, media dieta nacional.
No se os olvide que en la Guerra Civil Española empezó todo.
Una cosa, en 2036 ninguno de nosotros va a estar aquí, en la radio.
Hombre,
ninguno.
Podemos estar con un bastoncito siguiendo.
Ninguno de nosotros.
¿Qué dices, loco?
No, vamos.
Claro, 15 años más.
Con la trayectoria que lleváis, a lo mejor estoy yo, pero vosotros, imposible. O sea, imposible que estéis en la radio.
Oye, y una cosa, Ángel, y África, algún día se presentará África.
Sí, pero todavía no están preparados.
Bueno,
15 años, ¿eh?
Saltamos. Es que tenemos un tema apasionante. Vaya programón, ¿eh? De verdad, hay veces. Este lo apunta a la
fecha. Se está quedando corto para el peso.
Solo una cosa, una Eurocopa y un Mundial. Una Eurocopa y un Mundial son la guardería. Los Juegos Olímpicos son la universidad. Me lo dijo alguien que sabe mucho de producción.
Eres muy pesado con las frases estas que aprendes de verdad.
A nivel organizativo
vale,
es así.
Vale, ya está. Venga.
Angelito, dile lo de las telarañas.
¿Qué tal harías unos juegos? Cuéntalo en el podcast. ¿Eh?
¿Qué tal harías tú?
Ya hice unos.
Ya los hizo.
Ya hice unos. Muy bien, los hice. No me volvieron a llamar, pero los hice muy bien.
Yo he hecho 9 o 10 que los lleva Angelito, porque yo no los llevo. Es el periodista que le he visto en unos Juegos Olímpicos comprarse más cosas, ir a más tiendas y comer en más restaurantes sentados.
Os cuento esta que os va a encantar. Lama siempre nos manda a volver directamente al IBC para que te mande otra sede. Acabas en el atletismo y que te mande rápido al piragüismo. Entonces todos volvíamos a toda velocidad y Juanma siempre volvía con una bolsa nueva al centro comercial. Muchas veces yo estoy seguro que iba vacía, pero no, solo para tocarle las narices a Manolo Lama. Todos los días.
No falté a mi cita con la información en ningún momento. Y él me decía, vas al vóley playa y luego vas al ciclismo. Yo estaba en el voleibol y el ciclismo, pero en lugar de ir, como vais vosotros, con la lengua afuera, dándose una importancia tremenda, claro. Yo iba tranquilamente,
yo tengo que decir,
me tomaba una caña en el centro de Londres, compraba un polo, no sé qué. Sí,
yo tengo que decir
es que os dais una importancia con los Juegos Olímpicos, que es que es acojonante. Yo lo desmitifiqué totalmente.
Sí, señor. Yo tengo que decir que a mí me ganaste profesionalmente.
Desde luego.
Y por eso has seguido yendo.
Nunca más he vuelto. Nunca más he vuelto, porque he crecido ya mucho.
Juanma Castaño, furgoneta de vuelta hasta el aeropuerto. Yo he hecho Eurocopa, yo he hecho mundiales, como los Juegos Olímpicos no hay nada. Juanma Castaño.
Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay una liada buena en Barcelona con el futuro de Koeman. El jueves a las 10 de la noche, Cádiz, Fútbol Club Barcelona. Mañana habla Koeman. Claro, ya ha insistido que no habla de su futuro y todo esto. ¿La situación cuál es? ¿Le están buscando sustituto o no?
Sí, lo más inmediato es que se va a sentar en el banquillo en Cádiz este jueves. Mañana nos va a atender en una rueda de prensa presencial al mediodía en la Ciudad Deportiva. Y la sensación que me queda después de hablar anoche, de madrugada y durante el día de hoy con varias personas del club, personas importantes de peso en el Barça, es que Koeman ha perdido el crédito, que tiene fecha de caducidad y que si le mantienen de momento es porque no tienen claro por quién apostar. Me reiteran que no tomarán una decisión drástica de manera inminente, que no será inmediato. Laporta le aguanta porque en su cabeza no tiene todavía un sustituto claro. La búsqueda de un recambio está activada, están trabajando también en ello Mateu Alemany y Ramón Planes, que son los únicos que ayer, después del partido, bajaron al vestuario a hablar con Koeman. Laporta no habló con el técnico, sí lo hicieron los responsables de la cúpula deportiva. No quiere Laporta un parche temporal que salve los muebles de aquí a final de temporada, lo que quiere es traer un técnico de futuro con un proyecto sólido. Es evidente que mira a Koeman con recelo. En verano finalmente lo aguantó porque echarle costaba 12 millones de euros. Echar a Koeman cuesta 12 millones de euros. Ahora el dinero, te lo decía el vicepresidente económico, Eduard Rumeu, no es un problema, lo decía en el partidazo la semana pasada, pero mientras no encuentren a otro, Koeman va a seguir, estará en Cádiz. En principio también, me decían, contra el Levante. Incluso no se descarta que la semana que viene, a no ser que haya un descalabro, estará en el banquillo. Nadie del club, de hecho, se atreve a aventurar fechas ni días. Y hasta el domingo te dicen que no esperan cambios. Nombres que suenan. Jordi Cruyff se ha autodescartado. Ahora dice que Cruyff que no se ve en este papel en el Barça. Xavi Hernández no es la opción número uno de Laporta. Y Robert Martínez sí le gusta, pero anoche me decían del entorno del seleccionador belga, de la selección belga, catalán, perdón, que no le habían contactado, al menos de momento, ayer por la noche.
¿Es verdad lo de Pirlo? Es que me lo ha dicho hoy Chato con una preocupación.
Lo de Pirlo, yo he preguntado, la verdad es que no he hablado con nadie del entorno de Pirlo, he preguntado en el entorno italiano cercano que lo conoce y me han dicho que ni de broma.
Bueno, es que ha salido Cocu también, ¿no, Elena?
Sí,
Elena,
porque está sin equipo. Bob Martínez es uno de los que más le gusta a Laporta. Pero claro, no sé
tiene
hasta
que
qué
querer,
punto se
querer.
Puede desvincular de la selección.
Eso habla con Florentino.
Tienen que convencerlo.
El lobby cruifista será el que dará la última palabra.
Espera un segundo. Lluís Canut. Hola, Lluís. Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Cuando escuchas todo esto, tú que conoces perfectamente a Ronald, que hablas con él, ¿cómo está? ¿Es consciente de que está en esta situación tan, tan pendiente de un hilo?
Bueno, es consciente de que esto es una agonía y que se ve sometido a un examen prácticamente diario o dos o tres exámenes semanales, como los de esta semana, y que no se sabe cuándo será el momento de que le den el suspenso final, porque se van sucediendo los partidos y la situación, en vez de mejorar, empeora.
La situación es que hasta la tele del club le critica. Hasta Barça TV le ha dado palos a Koeman.
¿Sí?
Sí, el otro día nos lo contaba Emilio, que en la retransmisión del partido, ¿qué partido? En la del Bayern de Múnich. Sí, sí, que había críticas al planteamiento de Koeman y todo eso, algo que es inaudito.
Bueno, no suele pasar normalmente, por eso me ha sorprendido lo que me decías, pero vaya, y la sensación que se tiene es que Koeman es el entrenador que menos cosas le han dado y que más se le exige, ¿no? Porque le dieron una plantilla que ya se vio recortada la temporada pasada y ya no te cuento las rebajas que han habido en esta actual, con la salida de Messi, con la salida de Griezmann, la temporada pasada la de Luis Suárez, la de Iván Rakitic, la de Arturo Vidal, y en cambio de refuerzos han llegado bien pocos, ¿no? Los que han llegado ha sido gracias a que eran coste cero, pero no son jugadores de categoría como para reemplazar o cubrir las bajas que ha habido en estas dos últimas temporadas.
Oye, a lo mejor es un tema que te incomoda. Yo te lo digo y di lo que quieras. Estoy siguiendo un poco con atención la polémica que tienes con Enric Masip, con el asesor de Laporta, que tanto en tweets como ya en declaraciones abiertamente te ataca a ti. Tú has sido crítico también con él. Lo último es algo que acaba de decir Enric Masip en un programa de TV3 esta noche. Ha dicho esto.
Sí, en mi
y algún periodista, pues que incluso aquel dissabte...
Hay algún periodista que este sábado hizo un artículo donde dijo dos mentiras como un templo, hablando de mi sueldo.
Meu sou, de l'executiu, que ho fan circular.
¿Está hablando de Lluís Canut?
¿Está hablando de Lluís Canut?
Sí. Sí, estoy hablando exactamente de él. Cuando una persona necesita tirar mierda sobre otro, porque al final es un tema personal, ¿qué te pasa con Laporta? Deja que mande, deja que tome decisiones. Todo esto que estás criticando ahora, que no paras, lo hiciste en el pasado, lo has hecho estos 5 años con Bartomeu, ¿alguna vez has ido ahí a tirar mierda?
A tirar porquería.
Son declaraciones contundentes para un asesor.
Bueno, ahora sí. Cuando se critica a alguien es tirar mierda. Bueno, pues ha de saber el señor Masip, y creo que lo sabe perfectamente, que en el artículo que él alude del sábado pasado en Mundo Deportivo, yo no dije ninguna mentira. Me referí a su sueldo, un empleado con un sueldo de alto ejecutivo, que es lo que tengo entendido que cobra, sin especificar qué cantidad es porque la desconozco, pero sí que es de alto ejecutivo. Y en segundo lugar, le recordé escenas de auténtico peloteo con la familia Núñez, con el expresidente Núñez, al que calificaba como el mejor presidente de la historia, años después de que hubiera destituido a Johan Cruyff, y le continuaba considerando el mejor presidente de la historia. Y esto lo recordaba y está grabado además, y por tanto creo que yo no mentí en ningún momento con lo que dije referido a Enric Masip.
Porque Masip ha sido duro con Koeman en el momento crítico de la semana pasada después del Bayern de Múnich, o no sé si fue después o fue antes, ¿no? Antes cuando lo de...
No, yo creo que fue después.
Fue después,
Juanma, fue después. Bueno, él salió al corte porque hace este papel de casi de más de que de asesor de guardaespaldas del presidente de Laporta, y a raíz de aquellas declaraciones de Koeman en Holanda, donde dijo que el futuro por la apuesta que hacía con la cantera en el Barça era él, y entonces pues Masip le interpeló diciendo que el futuro del Barça era su presidente, porque gracias a su gestión podría sacar al club de la ruina en el que se encuentra sometido, con una clara desautorización a las declaraciones de Ronald Koeman, y metiéndose en camisas de once varas donde nadie le había llamado.
¿Y no estarán esperando a que Koeman se desespere y se vaya? ¿Algo que no va a suceder?
Bueno, es que no va a suceder, exacto. Tú bien lo dices. No solamente por el dinero que le tienen que indemnizar, que si además no estoy equivocado, por lo que me comentan, estos 13 millones que decía hace unos momentos Elena son parte de la ficha que le corresponde a Ronald Koeman por su año de contrato, más los 5 millones de indemnización a la Federación Holandesa, que según me cuentan adelantó ese dinero en su momento Ronald Koeman.
Gracias, Lluís. Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Bajan caldeaditas las aguas en Barcelona. Ahora,
no se puede bien.
Masip es un portavoz duro de Laporta, ¿eh? Duro. Es asesor, pero cuando ejerce de portavoz, tanto en Twitter como en manifestaciones, no se muerde la lengua, como acaban de escuchar. ¿Algo más, Elena?
Sí, podemos contar en el partidazo de COPE que ayer Laporta comió con Ousmane Dembélé. Se reunieron antes del partido en un restaurante al mediodía. Me cuentan que estaban el presidente, el jugador, el agente, Mateo Alemany, Rafa Yuste, para empezar a abordar la renovación de Dembélé. Por los inputs que tengo de ambas partes, hay buen feeling para llegar a un acuerdo. A Dembélé me dicen que le gustó mucho el discurso futbolístico de Laporta y de Mateo Alemany, cómo le hablan de la importancia que tiene que tener en el proyecto de futuro, y lo más importante es que se siente querido por el club, y lo que han hecho ahora es emplazarse a ir hablando y a verse en las próximas semanas, donde me dicen que habrá más novedades, pero esta primera comida dejó muy buenas sensaciones en ambas partes.
Por cierto, que Laporta esta mañana ha publicado otro vídeo institucional desde su...
Tres en una semana.
Tres vídeos en una semana.
A lo presidente, sí.
A lo presidente, pero escuchen.
Pase lo que pase a Cádiz, al primer partido contra...
No sé qué es lo que pasará en Cádiz, pero pase lo que pase, en el partido frente al Levante de esta semana, continuad animando al equipo. En este momento, el equipo lo necesita. Estad tranquilos. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo arreglaremos. Muchas gracias y viva el Barça.
Segundo intento. El presidente del Barça no puede hacer un mensaje institucional como si estuviera sentado en la taza del váter, con el mismo sonido. Le digo al Departamento de Comunicación que compren un micrófono en Amazon que cuesta...
Ya lo tienen comprado, ¿eh?
¿Tienen comprado el micrófono?
Ahora, sí,
que lo enchufen al iPhone de Alex Santos, que supongo que es el que graba estos mensajes, que es el que le lleva la comunicación a Laporta, que le enchufe el micrófono al iPhone y que lo grabe con un sonido que sea... digno de un club que tiene un canal de televisión profesional propio en el mismo estadio. Es decir, donde están grabando con un iPhone ese sonido de lata, hay cámaras profesionales y micrófonos profesionales. Es tan fácil como decir, oye, que suba uno de Barça TV que va a grabar un mensaje al presidente. Vamos, es así de sencillo. Si es que no hace falta estudiar nada para eso.
No os preocupéis, el cuarto vídeo de Laporta será con
micrófono.
Ya está comprado.
Está comprado.
O sea que hay que estar atentos porque puede ser un vídeo importante.
Y ahora otra cosa, que sea de cable largo, que no quede el cable colgando ahora, porque hay veces que compras un cable de un metro y te queda el iPhone con el cable colgando a la camisa de Laporta. Compren un cable, pues eso, de 3 metros.
¿Quieres ir tú, Juanma?
Pues yo lo haría, sin ningún problema.
¿Tienes mucho tiempo libre?
Pues mira, tiempo de juego, el partidazo y Dircón de Laporta.
Venga.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Una y dos. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Escuchando a Villacís, mi conclusión es que a mí también me encantaría ser un día rey de España, pero ni puedo ni depende de mí. Humo del bueno. Lo de Villacís tiene menos futuro que Mitchell en el banquillo del Getafe, dice otro. Creo que esta señora está hablando de más. Sería mejor llevar estas cosas en silencio y no ilusionar a la gente para frustrarnos otra vez más. Todo esto está muy bien, pero unos Juegos Olímpicos son deficitarios.
Falso.
Bueno, pues otra vez a pedir ser candidatos a unos Juegos Olímpicos. Parece que si Madrid no es protagonista, se aburre, madre mía. Y decía un oyente, vayamos a lo importante, ¿llega Lama a los Juegos de 2036? Si no es así, no nos interesan. Y hay otro mensaje precisamente sobre Lama y los Juegos.
Para las Olimpiadas de Madrid podríais mandar al becario de Tokio, Manolito. Yo creo que para esas fechas ya estará en condiciones de cubrirlas.
Tal cual, tal cual. Manolito llegará a Tokio. No os vayáis, tenemos un mensaje. Hombre, Isaac Avilés, hola.
Hola Juanma, pues mira, aquí estamos Álvaro y yo pendientes de todo lo que nos ofrece Betway y te lo contamos en Instinto Táctico. Y te lo vamos a contar todo en este espacio donde descubrimos las claves más interesantes de la jornada que te servirán para dar rienda suelta a tu instinto y demostrar por qué juegas en otra liga.
¿Qué quieres saber más? Venga, pues vamos a empezar.
Y lo hacemos junto a la casa de apuestas Betway con un partido que tiene mucha historia, el Real Madrid y el Mallorca. Lógicamente un partido correspondiente a la sexta jornada que ya ha empezado y que se juega entre semana.
Y recuerda que es el segundo partido que el Madrid juega en el nuevo Bernabéu.
Mira, este partido se ha jugado 29 veces en el Bernabéu. Bueno, pues 22 ha ganado el Real Madrid. Ha habido 3 empates y 4 victorias del Mallorca. La última vez que se han visto las caras en el campo del Real Madrid, también ganó el conjunto blanco por 2-0.
Bueno, y esta temporada el Madrid va como un tiro. Es líder y ha ganado el único partido que ha jugado en casa. Y el Mallorca ha ganado un partido fuera de casa y ha perdido otro.
Con todo esto en mente, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, da favorito, lógicamente, al Real Madrid con una cuota de 1,25. Pero ojo, que si apuestas por el empate, puedes ganar 6 euros por euro apostado. Y si tú eres de los que piensa, yo es que creo que va a ganar el Mallorca, atento, porque te puedes llevar 11 euros por euro apostado. Es decir, que si apuestas 10 euros, te puedes llevar 110. En cualquier caso, y por si te has mareado un poco con tanto dato, puedes distraerte con la sencilla pregunta que Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comienza Cuestión de Instinto.
Vamos allá. ¿Qué jugador histórico del Mallorca fue el último español en ser pichichi de la Liga?
Hombre, yo creo que esta me la sé. El gran Dani Guiza.
Sí, señor.
Vamos, yo creo que Dani Guiza esa temporada fue pichichi y además sin tirar un solo penalti, que eso tiene mucho mérito.
Oye, para que luego digas, esta no era nada difícil, ¿eh?
No, esta no era difícil para ti que sabes mucho de esto y seguramente para los oyentes que nos escuchan. Pero si hay alguno que dice, oye, pues yo no le he acertado, no te preocupes. Tienes toda la temporada para calibrar tu instinto de la mano de Betway.
Ya sabes, Betway les puede seguir en redes sociales y descubrir más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, en Facebook y en Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace como un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10, hora menos en Canarias, tramo final de El Partidazo. Mañana hago tiempo de juego desde las 7:30 con el Sevilla-Valencia y Español a la vez. A las 10 de la noche, Villarreal-Elche y Real Madrid-Mallorca. Este es Ancelotti hoy hablando de este Real Madrid.
Hasta ahora lo hemos hecho bien porque hemos jugado 6 partidos, más 5 de esta fuera, en campos complicados como... lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de Milán, significa que el equipo tiene pelotas.
El equipo tiene pelotas. Es verdad, 6 partidos, 5 fuera, ¿eh? Sí, es sí. Que están muy bien los números del Madrid en ese sentido. Sí,
¿verdad?
Sí. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Está contento Ancelotti, ¿eh?
Hombre, para estarlo, ¿no? Desde luego el equipo funciona y solo ha jugado un partido en el Bernabéu, como tú dices. Mañana vuelve al Coliseo, vamos a ver si se superan los casi 20.000 espectadores que presenciaron el Real Madrid-Celta, lo veo complicado por el horario del encuentro y al ser entre semana. En la convocatoria no hay grandes novedades, 6 bajas, incluido Carvajal. Mañana llegan las primeras rotaciones de la temporada, yo creo que Camavinga puede ser titular en el centro del campo, dando un respiro o a Casemiro o a Modric. Asensio, que no ha sido titular todavía esta temporada, 6 partidos oficiales, el otro día ni calentó en Mestalla, pero no jugó, mañana también va a ser titular, y ha dicho Ancelotti que un chaval de 20 años como Vinicius puede perfectamente jugar 2 partidos seguidos, así que yo creo que no se toca esa pareja Vinicius-Benzema, que de momento llevan 11 goles. Ha tirado de un canterano, Sergio Santos, para completar la defensa, y problemas en defensa también tiene el Mallorca de Luis García Plaza, porque 3 centrales están fuera de combate, Russo, Seldar y Raillo, y también lateral Mafeo, así que incluso un canterano podría debutar mañana de inicio en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Cómo lo veis, lo de mañana?
Pues yo creo que es el partido perfecto para que, como dice Miguel, Ancelotti rote, piensa que vuelve a jugar el sábado con el Villarreal, martes vuelve a tener Champions, que cada vez que ha introducido vigor y ha introducido gente joven le ha salido bien. Le ha salido bien, piensa que ganó al Inter metiendo gente nueva, piensa que volteó el resultado del Valencia metiendo gente, y yo creo que mañana esa misma gente también le tiene que demostrar que pueden manejar los partidos del minuto al cero, juegan en casa, juegan contra un rival, oye, que está empezando bien la temporada como el Mallorca, pero que es inferior al Madrid, y por tanto es el día perfecto para dosificar minutos.
Yo veo el partido como casi todos los de la zona alta, Sevilla, Barça, Atleti, Real Madrid, les cuesta mucho. O sea, estamos en un tramo de la temporada en el que las diferencias están marcando o en los últimos minutos o por detalles muy puntuales de algunos jugadorazos, que estos equipos sí que los tienen todavía, pero que les cuesta una barbaridad. Y cuando rotan, es la primera vez que va a rotar el Madrid. O sea, es que no sé qué Madrid saldrá mañana.
Pero hay muchas ganas de ver el plan B como plan A.
O sea, porque esos chicos, esa energía que de la que hablaba Lama, que la están sacando, la están demostrando y están marcando diferencias al final de los partidos, pues a ver si son capaces de gobernarlos desde el principio.
Esencial que Camavinga, Álava también, pero Camavinga sobre todo, no aprenda español. Porque cuando empiece a leer los elogios y no sé qué, se volverá tonto. Entonces es mejor que viva en su mundo, como sale ahora, que sale y despliega un juego dinámico.
Es que el partido, plan A, plan B, o que sea, el partido no va a ser como para Madrid,
Es que ahora mismo no tiene ninguno, nadie un partido cómodo, nadie.
Pues es que eso esperar un partido de igual no, igual si hacer un gol pronto, esa vera lata, el Mallorca viene muy en cuadro atrás, es verdad. El Madrid tiene un problema de laterales que tendrá que resolver pensando en el inicio de la temporada, en el arranque de la temporada, digo, pero que mañana es un partido de cuchillos largos.
Es que no hay ningún equipo.
Que el Mallorca, el Mallorca juega bien,
Sí, sí, no hay ningún equipo que diga, 90 minutos bien jugados o 70 bien jugados. El Madrid tiene esa asignatura pendiente, los números dicen que está bien, porque ahí está, pero no gobierna los partidos. Y luego, la ilusión de esta gente nueva, yo creo que tiene su niño ahora, que es Vinicius, el Bernabéu, que además es la segunda vez que acoge un partido, y hay que ver al chaval este Camavinga. Yo creo
pero
que
Vinicius
hay una
igual descansa mañana, ¿no?
Hombre, yo había dicho que con 20 años se pueden jugar dos partidos seguidos. Yo entiendo que ahora no es el momento para... Claro, pero luego tiene un calendario apretado. Yo creo que jugará Vinicius.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Está preparado Oliva en Sevilla y Hugo Ballester en Valencia. Hola, Oliva. Hola, Hugo.
Hola.
Hola, la bola.
Es que he jodido hablar español.
Sí, he jodido.
Hola, Ulo.
Estás pensando en el tiempo de juego de mañana. Hola,
Ulo. Sí, es que estoy preparando ahora ya las rondas informativas de mañana.
Ten cuidado que son muchas conexiones.
Estoy preparando muchas cosas.
Paco, ¿qué tal el guión del partidazo? ¿Cómo lo lleva?
Oye,
se reúnen pocos para hacer el guión.
Para lo que proponen, podríamos venir cuatro.
Pero otro día se lo dije, va menos gente a ver el Getafe. ¿No sabéis cómo está para la redacción?
Sí, sí, sí.
Una cosa, a mí no se mete ni uno con los que llevan conmigo a los juegos. A ti se meten con la gente que se parte los cuernos por ti ni los defiende, los atacas. Es que, claro,
desde luego.
Así están los chavales, está loco porque te vayas a tiempo de juego.
Oye, ha echado el Sevilla a Ñañón, que es un francés que había fichado en 2018.
No, eran ya dos.
Era Ñañón.
Era
Ñañón.
Es que
se había comido a Ñañón.
Sí, sí.
Se lo ha comido
1,80 y había pasado de los 100 kilos en más de una ocasión. Entonces,
tiene mérito,
Oliva, le han limpiado, pero este costó pasta, ¿eh?
15 millones.
15 millones. ¿Y eso no te lo devuelve? ¿No te lo devuelve?
No.
Joder, si tú compras un jugador y de repente te empieza a comer como un loco y dices tú...
En latas, te lo devuelven en latas.
En 2018 vino y yo sinceramente nunca lo he visto fino. O sea, pero es que no lo he visto en ningún momento. Es verdad que se fue algún tiempo a Francia a jugar, cedido, pero yo es que no lo he visto nunca fino el jugador. Gastaron 15 kilos, este año ya se quedó sin ficha, lo han dado por imposible, estaba entrenando al margen con Amadou, que es otro francés que el Sevilla fichó ese mismo año 2018, y después de tenerlo algunas semanas entrenando en solitario, el Sevilla ha despedido al jugador, aduce falta de profesionalidad. Vamos, esto va seguramente a los tribunales porque el Sevilla entiende que está en su derecho de despedirlo por falta de disciplina, etcétera, etcétera, y seguramente los abogados del jugador van a entender que es un despido improcedente y tal, pero la razón es una razón de sobrepeso, entiende el Sevilla.
Es una razón de sobrepeso, es verdad.
Claro, que era imposible y han decidido rescindir el contrato, que quedaban todavía 2 años de contrato, y Ñañón no vino ganando poco dinero. O sea, no solo costó 15 millones, sino que tenía una ficha hasta elevada, ¿eh?
Oye, habla el Sevilla con el Barça, igual lo recoge.
Más allá de jijijaja, no creo que sea tan fácil, sacarse a un futbolista por
no.
Exceso de peso.
Esto lo va a tener que determinar un juez a ver cómo queda.
Hombre, sí. Se supone que tensan la cuerda para llegar a un acuerdo.
Claro.
Eso sí. Tal cual. En vez de pagarle dos, uno.
Claro, bueno, el partido es un buen partido.
Se lo deben comida.
Esto que estáis practicando se llama gordofobia y no está bien.
No, hombre, no, esto es falta de profesionalidad. O sea,
porque el chaval a lo mejor engorda por los nervios.
Sí, hombre.
Por los nervios de jugar.
Sí.
Le pasó lo que a mí.
Yo, para empezar, espero que Lopetegui y Bordalás se salude. Me parecería importante, nos enfrentan desde el 6 de febrero cuando tuvieron el rifirrafe muy serio.
No me acuerdo.
Sí, hombre, la lesión de Ocampos en la zona de Gené.
Sí.
Y cuando acude Bordalás a la camilla para preocuparse, pues Julen insulta, pide perdón públicamente en ese momento, pero Bordalás 3 días después dice que no la llamó por teléfono, que es lo que hubiese hecho él. Y yo creo que eso es lo primero que convendría por el bien de lo que representan cada uno ahora. y antes, pues que se saluden, ¿no?
Pues debería.
Correcto.
Yo creo, esa tarde recuerdo, Elías, que se pegaron un abrazo antes del partido y digo, raro, esto me huele mal. O sea, un abrazo que no se soltaban en un rato y al final acabó el asunto como acabó. Uh-huh. Yo entiendo que mañana se van a saludar. Pienso, vamos.
Vale. Rápidamente, con las novedades que está Maldini ya esperando. A ver, Oliva.
Muy rápido. En el Sevilla, gran duda Fernando, el jugador más importante. Hoy no se ha entrenado y ya veremos si juega. Y el segundo detalle, Suso. Tampoco se ha entrenado y este tiene pinta de que no juega.
¿Y Hugo?
5 bajas por lesión, es un parte de guerra. Gallar, rotura en el isquio, 1 mes de baja. Carlos Soler, micro rotura en el aductor, 2-3 semanas. Thierry, rotura en el aductor, 3-4 semanas, al margen de las ya sabidas de Cherisev y Piccini. Lato y Hugo Duro en la banda izquierda, Fulquier y Yunus en la banda derecha.
Estaba pensando yo si Aleix Vidal jugará esta jornada.
Parece que no, seria duda.
Claro, claro.
Sí, es más que sería.
Con el la cicatriz que debe 15 tener...
15 puntos.
Madre mía. Quitado los puntos todavía.
Claro, 15 puntos tiene más que el Atleti.
Sí, sí. Gracias, Hugo. Gracias, Oliva. Mañana os escuchamos. Un abrazo.
A las 7:30 nos escuchamos, Juanma.
Sí, 7:30, todos preparados, ¿eh? Aquí en la antena de la cadena COPE.
Muy bien.
Empieza la programación deportiva. Hasta luego, un abrazo.
Calzoncillos limpios.
Hasta luego, calzoncillos limpios. Oye, gracias por venir esta noche, ¿eh?
De nada, hombre.
Mañana, ¿qué hora venimos?
Mañana, 7:30, 7:30 empezamos.
Sí, yo también tengo que estar a esa hora, ¿o no?
Tú a las 7:30 también.
A Pepe le decimos que venga, te lo cargas ya.
Lo voy a hacer con Arauz. Lo voy a hacer con Arauz. Voy a llegar a un acuerdo con él y vamos a repartir.
Han
aquí.
Hecho muy bien Alvar y Áviles esto ahora.
Sí,
¿eh?
lo has hecho
muy bien.
Muy bien, estamos.
A mí me han puesto que yo nunca había entrado en esto y estoy con ello que no paro.
Vale, pues mira, escucha esto, Manolo, escucha.
Ahora lo que te toca, Manolo, a ti y a todos, es entrar en Winamax, winamax.es, porque allí vas a ver todas las cuotas actualizadas al instante de esta jornada de liga. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Todo lo vas a ver en Winamax. Mira, por ejemplo, en el Sevilla-Valencia veo que el empate se paga 4-1 en Winamax y en ese partido entre el Real Madrid y el Mallorca en el que tú estarás, un gol de Vinicius tiene una cuota de 2,40 en Winamax. El mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Vienes como loco con la Copa Libertadores?
Sí, hombre, porque vuelve la Copa Libertadores y ya estamos en semifinales, ¿eh? O sea, ya está muy cerquita de la final. Y yo creo que merece la pena analizar un poco lo que pueden ser las semifinales de la Copa Libertadores, que es el torneo más importante de clubes en Sudamérica. Y ha sido un torneo dominado prácticamente de principio a fin por los brasileños. De hecho, las semifinales son Palmeiras-Atlético Mineiro, dos brasileños, y la otra semifinal es Flamengo, por supuesto brasileño, contra el Barcelona de Guayaquil, que eliminó a Fluminense. Han estado a punto de ser los cuatro semifinalistas brasileños. Pero bueno, Barcelona de Guayaquil eliminó a Fluminense y se ha metido en semifinales, parece el más flojo de los cuatro, pero bueno.
Vale. ¿Y quieres analizar el Palmeiras-Atlético Mineiro?
Sí, sí, pues vamos a analizar un poquito los dos. Esta noche se juega a las 2:30 de la mañana el Palmeiras-Atlético Mineiro, partido de ida. Es difícil establecer un favorito, pero Atlético Mineiro está en un momento de forma sensacional. Lleva 13 partidos sin perder. Es el equipo al que ha ido Diego Costa, que en principio iba a ser suplente, aunque está inscrito en la Libertadores. En principio va a ser suplente.
Perdona, Maldini, lo primero, ¿dónde se ve esto?
Esto se ve en Dazón. ¿En Dazón? En Dazón. En Dazón,
en Dazón que se en ve Dazón, Dazón. En Movistar Plus se ve.
En Movistar Plus, en Dazón. No lo sé, porque nosotros tenemos un acuerdo con Dazón, pero no sé si podemos ver todas las competiciones de Dazón.
Es verdad, ellos meten lo que pueden.
No estoy seguro si se puede ver en Movistar Plus. En Dazón, solo Dazón, si solo tienes Dazón, sí, eso seguro.
Vale.
Bueno, decía que Atlético Mineiro, 13 partidos sin perder, con jugadores como Nacho Fernández, que ha llegado de River, que es un jugador fantástico, como Zaracho también argentino, como el chileno Vargas, Hulk, el casi ya veterano, el gigantesco Hulk, y luego Diego Costa. Los dos juntos no creo que vayan a jugar, pero bueno, es un equipo que está en un momento de forma muy bueno. Y luego Palmeiras, pues con Weverton, el portero que tiene juego con Brasil, con Gustavo Gómez, el paraguayo, que es un muy buen central, Rafael Veiga, que está haciendo una gran Copa Libertadores, por ejemplo, o Luis Adriano, Ronnie, que es un jugador muy, muy habilidoso. Yo creo que están muy bien los dos, me parece que están los dos incluso mejor que Flamengo ahora mismo. Así que favorito para esas semifinales, complicado, luego tienen que jugar la vuelta. Yo apostaría por Atlético Mineiro en los dos partidos. Hoy juegan en el campo de Palmeiras, hoy juegan en Sao Paulo. Y luego la otra semifinal, mañana es el partido de ida, Flamengo-Barcelona, van a jugar en Río de Janeiro. Bueno, ya decía que Barcelona eliminó el pleno de brasileños ganando a Fluminense en cuartos. No van a estar Felipe Luis, él es del Atlético, que sigue en Flamengo, que ganó la Copa Libertadores hace 2 años, y tampoco va a estar de Arrascaeta, el fenomenal uruguayo. Están los dos lesionados. Ha llegado Renato Gaúcho al técnico, como técnico de Flamengo, el mítico jugador de Gremio, etcétera, que ha dirigido un montón de equipos en Brasil. Y luego parece que no va a jugar Everton Ribeiro, el internacional. Sí que vuelve Diego y acaba de llegar David Luiz, el central del, bueno, de Paris Saint-Germain, del Arsenal, etcétera. Acaba de llegar y ya está inscrito en Libertadores. Y han inscrito también a Kennedy, que os acordaréis, el año pasado jugaba en el Granada, el zurdo Kennedy, estuvo en el Getafe y en el Granada. Ahora está en el cedido por el Chelsea, está en el en Flamengo, igual que Andreas Pereira, el ex del Manchester United.
Es un fútbol el brasileño de ida y vuelta, ¿eh? Nacen allí, se vienen para acá y luego vuelven dos para allá, la mayoría.
Es bastante habitual que los jugadores brasileños vengan a Europa y luego ya más veteranos vuelvan a Brasil. Por ejemplo, pues aquí tenemos casos, por ejemplo, Diego, en estas semifinales tenemos a Diego Costa,
tenemos a
David Luiz, a Felipe Luis, por ejemplo. Y
Diego, el que has dicho Diego, ¿es Diego?
Diego es el del Atlético de Madrid, claro, efectivamente, sí, que está en Flamengo. Uh-huh. Es decir, que es bastante habitual. Y luego Flamengo lo que va a hacer en este partido, bueno, ya lo está haciendo últimamente, es a William Arao, que me parece un muy buen centrocampista, estaba jugando de central, pero creo que le van a recuperar otra vez al mediocampo. Y luego está Gabigol también, el delantero Gabigol, que está a un nivel muy alto. Así que, lógicamente, favorito para la final Flamengo. Barcelona de Guayaquil tiene un lateral derecho interesantísimo que se llama Brian Castillo, un chico muy joven que este año está despuntando en Ecuador, que ya está en la selección ecuatoriana y hay que seguirle de cerca. Brian Castillo, muy, vale, muy rápido. Y luego Damián Díaz, que es el seguramente el jugador clave del medio campo, y arriba Mastriani, que es un uruguayo que el otro día marcó 2 goles y que marcó el gol decisivo a Fluminense en el partido de cuartos de final.
¿Cómo ha quedado el Inter esta noche?
Ha ganado 1-3. Empezó perdiendo 1-0.
A la Fiorentina, ¿no?
A la Fiorentina, sí, en Florencia. Empezó perdiendo 1-0, pero al final, en un primer tiempo bastante flojo del Inter, que ha cambiado los laterales. Ha sacado casi el equipo de lujo, pero ha cambiado los laterales. Y luego en la segunda parte ha aparecido Dzeko, ha aparecido Darmian y han acabado ganando 1-3. Ha marcado también Perisic y han acabado ganando bien. Es un equipo, para mí es de largo el mejor equipo de Italia, el Inter, y yo creo que lo va a demostrar en este Scudetto.
¿Querías decir algo del Juve-Milan del fin de semana, que fue 1-1, ¿no?
Sí, fue 1-1. Comenté el partido en Movistar. Fue un partido, la verdad que un partido en el que el primer tiempo es algo mejor la Juve. Me gustó mucho Morata el primer tiempo que hizo. El gol que marca es un golazo, un balón en profundidad que no llega a Teo, que no le quiere hacer falta porque sería roja, y luego define muy bien ante la salida del portero. Pero la Juventus no está bien. El medio campo en la segunda parte bajó mucho, se echó muy atrás. Locatelli no termina de funcionar como pivote, el jugador que ha llegado del Sassuolo. Rabiot un poquito escorado una banda. Yo creo que la Juventus no está bien y se está demostrando. Mañana juega contra la Spezia a las 6:30. Está con 2 puntos en zona de descenso la Juventus. Al final acaba empatando el Milan con un gol de Rebic. Estaban lesionados tanto Ibrahimovic como Giroud, con lo cual tuvo que jugar Rebic arriba. Marcó el gol. Buen primer tiempo de Brahim, que luego fue un poquito a menos, la verdad, y acabó jugando Pioli con Benacer y Tonali, es decir, dos centrocampistas de muy buen toque. En este Milan, que no tiene un plantillón, porque no lo tiene, pero tiene un gran sentido colectivo. A mí me gusta bastante este Milan, y estamos a días de que el Atlético de Madrid juegue allí en Milan contra el Milan.
¿Más personajes del fin de semana?
Bueno, muy rápido, vamos a comentar algunos personajes. Lingard, que marcó un golazo con el Manchester United, y que es curioso porque está en un gran momento de forma, es suplente en el United, porque es muy difícil entrar en este equipo como titular. Pero hizo una gran temporada.
La había pifiado en Europa, en la Champions.
Sí, en la Champions tuvo un error.
El empate del Young Boys,
Sí.
Fue por un pase de Lingard atrás.
Exactamente. No, yo creo que fue el 2-1, ¿eh? Fue el 2-1, el 2-1 definitivo.
La derrota.
Sí, sí, perdieron 2-1.
Y perdieron, es verdad.
Perdieron 2-1 y el 2-1 en el último minuto es un pase suyo atrás.
Eso es, sí, sí.
Un error muy grave, sí. Pero te digo una cosa, este chico es un error puntual, pero este chico está en un momento muy bueno. El año pasado en el West Ham estuvo muy bien. Y en el United, cada vez que entra, suele hacer cosas importantes. Y marcó este golazo con el Manchester United ante el West Ham, precisamente. Luego acabó parando ese penalti de Gea. Pero no me convenció el United, ¿eh? No me convenció el partido de Pogba, que estuvo a punto de salir lesionado. Cristiano estuvo bien, la verdad que estuvo bien. Marcó el gol, el primer gol, le hicieron un penalti que yo creo que no era, creo que se tiró contra el defensa, pero en cualquier caso hizo bastante daño. Y luego en el Paris Saint-Germain, ya sabes que ganó 2-1 con un gol al final de Icardi. Más allá del cambio de Messi, que es verdad que esas imágenes de que casi él está un poquito incrédulo por el cambio, lo más sorprendente es que entró a Graf por él. Y acabó jugando a Graf el tramo final de partido en un clarísimo 4-4-2, escorando a Neymar a la izquierda. Y acabó jugando con Mbappé y a Cardi de 9, y a Graf, en vez de lateral, jugó por delante del lateral, que era Kehrer. Es decir, jugó como prácticamente como extremo, que es una variante interesante que puede utilizar Pochettino, lógicamente no quitando a Messi, que por cierto mañana no va a jugar contra el Metz. También parece que está un poquito tocado, ¿eh? Pero sí, el cambio también fue bastante táctico.
Sí, ha confirmado el PSG que tiene una lesión Messi. ¿Quieres decir algo más rápido antes de las preguntas?
El Bayern ganó 7-0 al Bochum, pero quería destacar tres chicos que entraron en la segunda parte. No todos son muy jóvenes, lo vas a ver. Que el Bayern tiene una gran profundidad de plantilla de jugadores que tampoco se habla mucho. Por ejemplo, Richards, lateral izquierdo, 22 años, el inglés del Reading, hizo una segunda parte fantástica. Sar, lateral derecho, es del Marsella, ya con 29 años. Y luego, ojo a Nianzou, que es un mediocentro central, ex del Paris Saint-Germain, 19 años. Y el tramo que estuvo muy bien. Es decir, que el Bayern tiene un plantillón también para poder rotar a los jugadores más importantes, ¿no?
Preguntas para Maldini, vamos con ellas.
Vamos allá.
Hola, Julio.
Hola.
Estaba el otro día hablando con unos colegas. ¿Quién te parece el mejor lateral izquierdo del mundo actualmente?
Bueno, no tengo ninguna duda. Davis, el lateral del Bayern. Me parece el mejor lateral izquierdo del mundo, pero además, claramente.
Hola, Juan Mabro. Maldini, ¿qué pasa, crack?
Bro,
mi pregunta es si, viendo el nivel actual de los centrales españoles, Vivian podría ser titular en la selección.
Pues hombre, yo creo que es complicado que lo sea, pero bueno, igual tiene alguna oportunidad, pero me parece no me parece fácil, hablamos del jugador del Athletic Club, evidentemente.
¿Qué pasa, Julio?
Hola.
Te mandaba este audio para preguntarte a ver qué opinas sobre Alexander Katai. Es conocido de la Liga Española. Un saludo.
Bueno, este es un jugador que estuvo en el Alavés jugando muy poco, conocido, la verdad que me imagino que será del Alavés el oyente, pues jugó muy poquito. Ahora está en el Estrella Roja de Belgrado, jugando la Europa League, pero la verdad que en España pasó muy de puntillas.
Hola, Juanma, hola, Maldini.
Hola.
Maldini, mi pregunta era sobre el colombiano Juan Fernando Quintero. Me gustaría que me explicases los motivos por el cual él nunca ha llegado a un equipo top. Conocemos todos su calidad, que es muy buen jugador, pero ¿por qué se ha quedado como estancado y ahora está en China?
Pues hombre, él estuvo en el Oporto a buen nivel, no llega a ser equipo top, pero bueno, es un equipo importante, luego fue a River, fue campeón de América, es un equipo top, yo creo, aunque no en Europa. Y es verdad que yo creo que por su irregularidad, al final ahora está en China efectivamente y bueno, ya está un poquito perdido, ¿no? para el primerísimo nivel.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola, crack.
Viendo cómo está el Barcelona últimamente y la ruina que tienen encima, ¿crees que van a pasar muchos años hasta que volvamos a verlo pelear por la Champions? Chao.
Bueno, pelear por seguramente no pasará mucho tiempo. Ganarla va a ser complicado con estos jóvenes que están entrando y evidentemente no van a poder fichar mucho porque está como está el equipo económicamente, con lo cual yo creo que el Barça afronta una travesía bastante larga y complicada.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 7:30 arranca Tiempo de Juego, que irá ininterrumpido hasta las 12 de la noche. A esa hora empezará el partidazo. Da igual. El caso es que hay deportes en la cadena COPE desde las 7:30 hasta la 1:30 de la mañana. Todos somos la misma familia y no saben lo felices que estamos, unos y otros. Y estamos felices porque están ustedes al otro lado de la radio. La radio nunca para. Ahora sigue con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.